que es asesora en materia de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Lore. Bien, mucho gusto.
Muchas gracias. Bienvenida a la mañana de Radio Nacional, aquí con Gustavo González y Ramón Estrada. Le damos el saludo de buenos días. Bueno, licenciada, en este contexto, bueno, nosotros venimos viendo muchas situaciones sociales, observando desde los medios de comunicación, situaciones que se viven y muchas veces se sienten en la sociedad esta cuestión de incertidumbre, de angustia, de resistencia a las medidas de restricción que a veces se imponen en el marco de evitar la mayor cantidad de contagios, ¿no? ¿Cómo lo vienen trabajando ustedes? ¿Cómo lo vienen observando?
Bueno, esto que estás comentando y que se vivencia en el día a día, porque lo vivimos todos, es una de las respuestas que son naturales a una, nosotros por ahí en lo técnico se le llama una contingencia, ¿no? Es una situación que nos está pasando, que está fuera de nuestro alcance el hecho de que haya ocurrido, el hecho de que exista la pandemia y que está ocurriendo a nivel mundial. O sea, que no es algo que nos ocurre a nosotros, sino que está pasando en todo el mundo. La respuesta natural es, bueno, a esto de, por ejemplo, a la sensación de la pérdida de control, ¿no? De que no podemos controlar lo que vamos a hacer o planificar en grandes rasgos como estábamos acostumbrados. Ahora, de todos modos, yo creo que es importante en esto de naturalizar, que no tiene que ser la idea de que vamos a tener que vivir con esta sensación. Entonces, por eso fue que desde el principio, y así como por ahí lo comentábamos anoche, el comité siempre consideró la salud mental de la población al costado de la salud física. O sea, una cuestión integral donde estas medidas que se han venido tomando siempre fueron considerando también la salud mental de la población. Y salud mental quiere decir bienestar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para pensar en un bienestar en esta situación? Es considerando que quizá no podemos hacer muchas cosas puertas afuera para nuestro bienestar, pero sí hay muchas posibilidades de hacerlo puertas adentro. Entonces, ¿cómo ir buscando con creatividad, desarrollar la mayor cantidad que podamos, sostener los vínculos desde lo virtual, no perdernos de esas rutinas que nos ayudan a mantener un cierto orden y sí la sensación de control sobre nuestro día a día? Y para esto nosotros también hemos puesto a disposición, en conjunto con el Colegio de Psicólogos y su Comité de Emergencias y Crisis, emergencias y catástrofes, sí. Se llama el comité del colegio, que es un grupo de profesionales que trabajan en esto, y junto con la Asociación Civil Psicólogos Sin Fronteras, un servicio que es de acompañamiento y asistencia psicológica para las personas que lo necesiten, que está disponible por vía virtual, para que puedan todos tener recursos y herramientas que quizá desde el día a día no los conocen, pero desde este poder recibir el asesoramiento gratuito de profesionales matriculados a través de estos servicios.
¿Cómo tiene que hacer la gente, licenciada?
Miren, quien quiera recibir este servicio tiene varias vías de acceso, esto dependiendo de lo que elija. Una es un botón de salud mental que hay en la página sanluis.gov.ar/coronavirus. Hay un dibujito muy bonito con un que dice salud mental. Ahí directamente se completa un formulario muy breve y ese formulario llega directamente a la coordinación de las comisiones, y esas comisiones están divididas por las especialidades de los profesionales y también para asistir según las edades. Entonces directamente reciben un llamado o una videollamada, eso se acuerda, el horario en que se va a hacer, se acuerda según la disponibilidad de la persona que está requiriendo la ayuda. También eso se puede hacer a través de la autopista de la información, el 4452000 o 4452010. Todos los operadores de la autopista conocen y están, capacitados para poder ofrecer el completado de la planilla, ¿sí? Así también nos llega para poder hacer la asistencia. Y en Facebook hay una página del Comité de Crisis que se llama Emergencias. Punto sí. Psico San Luis, y ahí también se puede pedir el apoyo.
Claro. ¿Cómo le va, doctor? Licenciada, buen día. Me imagino que en esta época se deben haber incrementado o se van incrementando de a poco más en esta última etapa donde han venido creciendo el tema de los contagios. ¿Hay alguna consulta que sobresalga sobre el resto que se viene recibiendo ahí en este lugar donde reciben estas llamadas de emergencia?
En realidad lo que ha ido, más que aumentar en cantidad, lo que fue es cambiando el estilo de la consulta. Al inicio tuvimos muchas consultas por angustia, que tenía mucho que ver con esto de la desorientación, ¿no? Que nos pasó un poco a todos esto, de repente tener que quedarnos en casa y empezar a teletrabajar, como la cuestión más adaptativa, llamémosle. Y luego ahora, por ejemplo, hay mucho más temor, como bien decías, por los contagios, por la incertidumbre a veces o la dificultad para la espera de los resultados, sabiendo que, bueno, las PCR se han incrementado en número, en un volumen muy importante, y también que demoran en hacerse porque tienen un procedimiento en el laboratorio, y a veces, bueno, esto de la salud de un contacto estrecho, entonces uno no sabe si va a tener o no va a tener que quedarse, el saber si van a internar o se va a quedar en casa, que esto también es importante decirlo. A ver, es importante aprender a esperar, y si me cuesta la espera, acceder a este servicio, pero tratar de no llenar al 107 de llamadas, ¿sí? El 107 a veces recibe muchas llamadas que tienen que ver con este tipo de consulta, cuándo me van a dar el resultado o qué hago porque me siento, tengo que esperar, y entonces se colapsa muchas veces esa línea y deja de funcionar para lo que la tenemos, que es para las personas sintomáticas y para recibir, digamos, las denuncias de casos, ¿no? Claro. Entonces por ahí esto es importante saberlo.
Licenciada, y las consultas que por ahí la gente requiere, ¿de qué manera la están haciendo? ¿Virtualmente, telefónicamente? ¿Cómo le responden a la gente?
Se realiza siempre de manera virtual y usamos los medios que la persona disponga. Recibimos llamadas de toda la provincia. En un inicio, como fuimos de las primeras provincias en Argentina en poner este servicio a disposición, recibíamos llamadas también de otras provincias para recibir este apoyo. Y se puede hacer vía telefónica, se puede hacer vía videollamada, se puede hacer con una llamada de WhatsApp o de algún medio, digamos, que sea virtual, porque hay personas que están en parajes o en lugares donde no tienen buena señal de teléfono. Se puede hacer vía Meet, vía Zoom, o sea, se hacen con lo que la persona tenga, nosotros nos acoplamos a las posibilidades para que puedan tener este apoyo.
Claro, realmente, licenciada, la gente se siente, bueno, o sea, es nuestra observación como medios, ¿no?, de lo que vemos, o sea, se pone de manifiesto esta angustia, pero además hay como una psicomatización, se podría decir así, o una histeria cuando, no sé cómo, la calificación psicológica que le dan ustedes. Cuando existe la posibilidad de un caso cercano, es como que el resto del contexto empieza a percibir en su cuerpo señales como si fueran de parte de síntomas del COVID. ¿Esto ustedes están recibiendo también esta serie de alarmas que nosotros estamos observando en los distintos lugares donde nos movemos? El trabajo es uno de ellos.
Bien, bueno, y ustedes tienen un trabajo que también, bueno, genera toda una situación en relación a que no se puede sostener distancia social y no se puede usar barbijo, ¿no? Entonces, es como una de las profesiones que por ahí también hemos recibido consultas, porque justamente esto implica que si un compañero es contacto estrecho de alguien o dio positivo, entonces, bueno, se genera toda una sensación de dificultad para seguir adelante. Sí. Y esto que decís tiene mucho que ver con la atención selectiva, que se llama. Empezamos a prestar atención con una selectividad, como mayor atención, con mayor, mucho más aguda, ¿no? Como con mayor detalle a las señales que nos da el cuerpo. Que en otro momento descentramos la atención y ni nos damos cuenta, ¿no? Que nos pasa algo. Entonces, eso es lo que suele ocurrir, y por eso empezamos como a sentir con mayor detalle los síntomas que podrían llegar a ser COVID. De todos modos, a ver, esto se puede, hay técnicas que pueden ayudarnos a descentrar la atención, a relajarnos, a posicionarnos en otro lugar respecto de esto, Y siempre que tengamos duda, y en esto vamos a enfatizar nosotros, resguardémonos, quedémonos en casa, avisemos a nuestro trabajo. Sí. Ninguna empresa, ningún medio debería no dejar a la persona que se resguarde. Claro. Y mantengámonos ahí hasta que sepamos qué pasó. Y si somos contacto estrecho, aunque no tengamos síntomas, quedémonos en casa porque podemos estar teniendo el virus. Y como decíamos ayer, empecemos a pensar en esta sensación. Digo yo, la palabra aislamiento a mí no me gusta mucho, si bien es la que se usa desde lo legal para esto, pero pensemos en esto como en un resguardo responsable. Uh-huh. Un resguardo que nos ayude a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a los demás, que lo más importante en esto son aquellas personas vulnerables, que ya no son solamente los viejitos como se pensó en un momento, todas las personas que tengan factores de riesgo. Y por ejemplo, cuando decimos factores de riesgo, no son cosas graves. Puede ser el mismo sobrepeso, que nosotros pensemos que 6 de cada 10 personas en la población tienen sobrepeso, y esto ya es un factor de riesgo. Diabetes, hipertensión.
6 de cada 10
personas de la población tienen sobrepeso. Entonces, ajá, esto ya es un factor de riesgo. Entonces digo, si yo conozco 6 personas con sobrepeso o tengo alrededor, yo ya sé que los pongo en riesgo si yo dudo si tengo síntomas y salgo a la calle. Personas con hipertensión, que no es algo que se vea, yo no veo a alguien si tiene o no hipertensión, y hay 4 de cada 10 en la población que lo tienen. Entonces, sí, digo, empezando a considerar esto, yo me puedo responsabilizar de mi conducta para no poner en riesgo a los demás, porque ahí está el problema en relación al sistema de salud. No queremos que la gente tenga que llegar al sistema de salud a internarse por esta situación. Entonces, vamos cuidándonos entre todos. Y bueno, pensando en algo tan bonito como esto que nos hemos puesto de objetivo, que son las fiestas, mm-hmm, para pasarlas en familia, que es el núcleo tan importante, y como nosotros tuvimos en su momento esta posibilidad de los reencuentros esenciales, hasta que por incumplimiento de algunos pocos se nos ensombreció el panorama todo.
Exacto. Sí.
Licenciada, buen día. Ramón Estrada la saluda.
Buen día, Ramón.
Mira, le quería hacer una consulta respecto a por qué en este momento, ayer, se reactiva, si bien este programa Te Acompaño había sido creado en marzo, de marzo a la fecha no había vuelto a tener la visibilidad que tuvo a partir de anoche. Quería saber, consultar si se debe que han aumentado los casos de consulta que ustedes están recibiendo permanentemente, o es por prevención que lo están haciendo, o hay una alarma, salta una alarma.
No, los casos, Ramón, han, se han mantenido. Nosotros llevamos más de 1.100 solicitudes desde el inicio. En el único momento en que esto bajó fue cuando tuvimos la posibilidad de mayores consultas presenciales, entonces esto había disminuido porque estábamos con todos con más alivio. Son estos 70 y algo de días que tuvimos sin casos, que bueno, a eso me encantaría, ¿no?, que podamos regresar pensando en fiestas y vacaciones. Entonces, ahí había bajado, pero luego se volvió a sostener un nivel de consulta, y un poco yo creo que hay algo que está jugando maliciosamente para la población, que tiene que ver con las noticias que no son reales en relación por ahí a la falsedad de la pandemia, a esta cuestión de estas rebeldías que han aparecido, sí, ¿no?, de algunos grupos queriendo romper un poco con el orden público en relación a, bueno, a la quema de barbijos, al que, bueno, contagiémonos todos, porque me parece que son noticias que confunden, que hacen pensar a las personas que no estamos bajo un riesgo real. Y yo insisto un poco en esto de lo social, ¿no?, de sí, la responsabilidad que tenemos con la comunidad y con los más vulnerables. Entonces, ante estas situaciones que también se dan por la prolongación, ¿no?, llamémosle, porque se ha hecho más largo esto de lo que pensábamos en algún momento, y porque sabemos que esto debe continuar, que es tan importante, digamos, saber que se cuenta con este servicio, que si bien funciona desde marzo, bueno, por ahí se nos pierde, ¿no?, entre tanta información. Digo, bueno, saber que existe, saber que contamos con los sistemas de salud, que estamos acoplándonos también a apoyar al sistema de salud pública, todos los equipos de salud, desde unos grupos de trabajo que se hacen de manera virtual con los equipos de salud, con toda la gente que está en primera línea. Bueno, contar con esto porque estamos para eso y queremos ofrecer el mayor bienestar posible mientras nos toque transitar esta situación.
Realmente. Marcela, seguramente vamos a volver a dialogar. Es muy importante. Nosotros estamos también dialogando con el licenciado Alberto Jaime, que enseguida también va a dialogar con nosotros, pero es importante esto, de poder llevarle herramientas a la gente para transitar este tiempo de lo que nos queda hasta que llegue la vacuna, hasta que el horizonte se vea más cerquita, el más optimista, ¿no? Te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido, que tengas un excelente jornada.
Bueno, igualmente, déjenle mis saludos, sí, al licenciado Jaime. Hemos estado trabajando con él, seguramente les va a contar, el fin de semana hemos estado trabajando también, y bueno, estamos realmente aunados en este proceso, sabiendo que si nos cuidamos cada uno, cuidamos a todos los demás y podemos salir adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, Marcela, que tengas bella mañana.